la decisión de partir, la despedida, el viaje.
Una vida atrás,
una vida adelante.
Ayer, costumbres aprendidas.
Mañana, costumbres por aprender.
En el pasado,
rostros conocidos.
Rostros conocidos. En el futuro, rostros por conocer.
Callos y guatitas.
Una receta radial que enriquece culturas.
Callos y guatitas, simultáneamente desde Ecuador y España.
Una red de emisoras de los dos países se enlazan
para que la migración ecuatoriana a España sirva para el intercambio cultural y el desarrollo de ambos países. Desde España,
desde Ecuador, callos
y guatitas.
Migrantes irregulares, viajeros ilegales, no importa cómo se les llame. Son desempleados antiguos o cesantes nuevos que se cansaron de esperar y escaparon del país. Escapan de la miseria, de la desesperanza, del quemimportismo, de quienes dicen que sí les importa, de la desidia, del manoseo. Se entregan a los coyotes pensando que esta vez sí, que cruzando la frontera se abre el horizonte, que el sueño americano es posible. Y ahí quedan, sumergidos en el mar, ahogados como sus sueños, despedazados en su dignidad, transformados en un número más de las estadísticas de muertos en la odisea migratoria. 103 migrantes ecuatorianos se hundieron en un bote para 15 personas. Solo 9 volvieron a tierra. Los demás no aparecen. ¿Cuántos años de cárcel para los coyoteros que abandonaron a los migrantes? ¿Y cuántos años de cárcel para los gobernantes que siguen pensando que la migración significa más dólares y remesas para el país? ¿Irregulares o ilegales? Ninguna de las dos. Seres humanos que quieren dignidad. Saludos cordiales, amigos, amigas de Ecuador, Perú y España. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Callos y Guatitas. De hoy domingo, un programa especial, analizaremos temas importantes relacionados con la migración, aspectos positivos y también negativos del hecho migratorio. Estamos con Alison Levando, nuestra compañera productora en Perú, en CNR, del programa Al Otro Lado del Atlántico. Hola Alison, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Sandy? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigos de Ecuador? ¿Qué tal, amigos de Perú? Así es, estamos en un programa especial en Al Otro Lado del Atlántico y Callos y Guatitas. Hoy estamos reunidas, Sandy, en este viaje para compartir e intercambiar también información alrededor de la migración. Como bien tú dices, Ecuador y Perú unidos por la migración. Vamos a resaltar hoy día las relaciones positivas entre peruanos y ecuatorianos. Bienvenidos a este programa especial.
Callos y Guatitas.
Una receta radial que enriquece culturas.
En este programa les daremos a conocer cuál es la posición de las organizaciones sociales y del Plan Migración, Comunicación y Desarrollo en torno a un lamentable accidente que enlutó a más de 100 familias de migrantes ecuatorianos que dejaron su vida en medio del mar. En este programa especial también conversaremos con Mary Ann Lynch, una peruana que desde hace 2 años vive en Quito. Y también conoceremos a una ecuatoriana que está forjando su futuro en Lima. Nos acercaremos así a nuestros vecinos del sur. Todo esto en la siguiente media hora de programación de Callos y Guatitas.
Callos y Guatitas presenta La Causa de la Causa.
El reportaje de la semana.
Mires, millones son los ecuatorianos que diariamente salen del país en busca de un buen trabajo, una mejor forma de vida y un excelente porvenir. Muchas veces los migrantes lo hacen impulsados por las necesidades, las que se superponen al peligro de viajar con coyotes. Esto ocurrió el pasado jueves 8 de agosto. A las 3 de la mañana aproximadamente, 113 ecuatorianos y ecuatorianas, en su mayoría de la Sierra Centro-Sur, zarparon a aguas internacionales. Su destino, Estados Unidos, en una vetusta embarcación, en sus maletas muy poca ropa, casi nada. En su alma, mucha ilusión y esperanza, y detrás su familia, y una deuda que pagar a los coyoteros que sin piedad cobran ingentes cantidades de dinero a quienes desean cumplir sus sueños. Sin embargo, las ilusiones se quedan allí, en medio del mar. ¿Por qué los ecuatorianos no pueden construir sus sueños en su propia tierra y tienen que arriesgar su vida para buscar ilusiones y sueños en otros países? Esto es lo que le preguntamos a Luis Túpac Yupanqui, del Servicio Jesuita para las Migraciones. Luis, ¿por qué los ecuatorianos tienen que seguir buscando a construir sus sueños en otras tierras y no aquí en su propio país?
Bueno, muchas gracias, Andy. Muchas gracias a los amigos en Perú y en España que nos están escuchando. ¿Por qué se tienen que ir los ecuatorianos? ¿Qué está pasando? Porque este no es un evento que ahora ha pasado. Esto está pasando hace meses, hace años, delante de nuestras narices. Entonces, es un continuo de gente que está teniendo que escapar. Se ha vuelto ya una tendencia el problema social, económico, político en nuestro país. Los gobernantes no están dando respuestas a estas problemáticas de fondo. Últimamente, frente a este evento, han levantado, sí, los coyotes. Los coyotes, es verdad, tienen su responsabilidad, pero la última responsabilidad de todo esto, de cómo está funcionando el sistema, son las autoridades políticas, son las autoridades económicas. Ellos son los que están en una postura de no defender a nuestra gente, de no defender el petróleo ecuatoriano, por ejemplo, ¿no? de atemorizarse ante las petroleras que están presionando en contra del pueblo, atemorizarse ante la Oxy, ¿no? Atemorizarse ante las presiones económicas internacionales que se están ejerciendo. Ellos tienen que dar respuestas de defensa de nuestra gente, pero también hay que recordar que no es ni la primera vez que viene pasando continuamente. Cada 2 o 3 meses se sabe que 20 desaparecen, que mueren hundidos. En 2 o 3 meses se escuchaba los norteamericanos, la marina hunde los barcos de los migrantes. Primero los desaloja, dice. Las informaciones que tenemos todavía son contradictorias, pero hay mucha gente desaparecida. Ahora que son cerca de 100, todos nos sorprendemos y nos acongojamos. Y nos solidarizamos también con los familiares que han sufrido la pérdida. Pero también hay que recordar que ya es un problema que viene desde antes y que tiene causas estructurales y que hay que exigirle a las autoridades ecuatorianas respuestas globales.
Pero como tú mismo dices, Túpac, los migrantes al fin y al cabo resultan ser víctimas del sistema político que no toma acciones en favor de la gente pobre. Sin embargo, como tú decías, es el momento de llegar a acciones concretas, decisivas, que protejan a la gente más pobre que está tomando estas decisiones de partir. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en lo concreto? ¿Qué hacer en lo cercano?
Bueno, se le está presentando a este gobierno, en los meses que lleva, 3, 4 meses, ya para 5, oportunidades distintas a las anteriores, para asumir con responsabilidad la defensa, ¿no?, de nuestro país. Porque es verdad, hay pobres en Ecuador, pero el Ecuador no es un país pobre. El Ecuador es un país riquísimo en recursos ambientales, en recursos humanos también. Entonces, es necesario que el gobierno vaya tomando alternativas con respecto a la explotación del petróleo. ¿Cuántas alternativas nuevas van saliendo en relación a Brasil, a Venezuela? Lo que tiene que hacer el gobierno es manejar esa riqueza en beneficio social, en incrementar espacios laborales, en organizar espacios educativos, para que la gente con la creatividad vaya descubriendo nuevas maneras de producir, nuevas maneras de trabajar nuestros recursos. Entonces, ¿qué está pasando? En vez de aprovechar estas oportunidades, está desaprovechándolas. Por otra parte, también el Congreso, al cual tú sabes, hace meses, hace ya un año ya, hemos introducido una ley de defensa de los derechos de los emigrantes, que acá el plan la promocionó dentro de Cayos y Guatitas también, pero ahí está, ¿no? Ha habido 2 discusiones y el resultado que tenemos después de casi un año es que la ley ha sido mutilada en sus contenidos fundamentales de defensa y protección de los emigrantes, ¿no? Entonces, si sale alguna vez aprobada, va a salir aprobada con la mitad o un tercio de todo lo que se propuso, de todo lo que las organizaciones a nivel del país propusieron hace más de un año. Entonces, nuestros diputados están ahí para, en vez de ayudarnos, ser un obstáculo. En vez de hacer más generosa esa ley, la han restringido, la han mutilado de la defensa de derechos de los emigrantes.
Túpac, el Plan Migración, Comunicación y Desarrollo, el Servicio Jesuita y organizaciones de derechos humanos han pedido al gobierno hacerse cargo de este caso, actuar directamente. ¿Cuál debería ser el apoyo gubernamental a las personas que se quedaron con deudas, que se quedaron a cargo de hijos que están ahora desamparados, que no tienen vivienda, que tuvieron que entregar sus terrenos para que sus familiares puedan viajar?
Ayer mismo el ministro de Trabajo, Carlos Chiriboga, ya adelantó que va a darse se va a abrir una mesa de trabajo. Una mesa de trabajo que, contaba el ministro, viene ya planificándose desde hace algunos meses, que tiene que ver con asumir en serio desde el gobierno, desde los distintos ministerios, pero también con participación de la sociedad civil, en una mesa de trabajo que él ha llamado de migraciones laborales, ¿no? Y que se va a coordinar desde el Ministerio de Trabajo, pero también desde las organizaciones de sociedad civil. Y vamos a participar también, el Plan Migración va a participar apoyando esas iniciativas, porque la idea es no solo lamentarnos, que no es poco, o sea, y darnos cuenta que es terrible esto, pero también buscarles alternativas, pedirle al gobierno que vaya dando respuestas en puntos concretos, pedirle a los parlamentarios también desde ese espacio que por favor retomemos el diálogo respecto a esa ley que se introdujo, que por favor se recuperen los puntos fundamentales de defensa de los derechos de los emigrantes.
¿Pero qué va a pasar con esta gente, con los familiares del...?
Ayer también lo hemos pedido que sean reconocidos los derechos de los familiares, o sea, que haya algún tipo de subsidio, de reconocimiento, porque algún tipo de remediación, porque aquellas familias han quedado sin sus maridos, sin sus hijos, las personas que en la familia trabajaban y que eran la fuente de recursos para mantener, y además de eso, seguramente quedaron con deudas, porque cada uno, para poder hacer la travesía, ha pagado entre 10 y 15 mil dólares, ¿sí? Y eso significa que son 10 o 15 mil dólares de deuda. Y ante eso también el gobierno ecuatoriano tiene que dar respuestas, ¿no? Porque si no se hace responsable de esto, le va a seguir dando lo mismo hacerlo o no hacerlo. Entonces también estamos exigiendo, sí, que haya algún tipo de indemnización, ¿no?, a los familiares que han sido afectados por este evento malhadado.
El llamado del servicio de las organizaciones de Plan Migración, Comunicación y Desarrollo, de las organizaciones que trabajan en derechos humanos para la gente.
Sí, o sea, en nuestro trabajo, que es con familiares de migrantes de todas estas organizaciones, incluidas las pastorales de movilidad humana, es darle toda la información que necesita la gente para que tome la mejor decisión, ¿no? Y se le informa de todos estos problemas, ¿verdad? De todas las indignidades a las que se somete en el tráfico de migración, a todas las situaciones de vulneración, ¿no? Pero aún así, la gente vive condiciones peores de las que nosotros le hablamos.
Y prefiere arriesgarse, claro, para cambiar
entonces
esa situación.
El tema nuestro dentro del plan es aportarle con la mayor cantidad de información y elementos para que la gente se dé cuenta en qué está entrando, a qué se está metiendo, ¿sí?
Así es, entonces les recordamos a nuestros amigos que nos escuchan en el país, a quienes necesitan ayuda psicológica, acompañamiento psicológico y ayuda jurídica, recuerden que usted puede acudir a cualquier pastoral de movilidad humana en todo el país, en el lugar donde se encuentre. Si desea asesoría jurídica y si necesita comunicarse con el Servicio Jesuita para las Migraciones, recuerde que aquí en Quito es el 2-543-985. En cualquiera de estas organizaciones le estarán ayudando. Muchas gracias a Luis Chupán Yupanqui del Servicio Jesuita. Los sueños de estos migrantes ecuatorianos quedaron junto a sus cuerpos en el fondo del mar. La pobreza, el abandono, la falta de empleo y la muerte otra vez vencieron a los sueños y a las ilusiones. ¿Es justo?
Por la ruta del norte.
Entrando ya a lo que es la frontera de Guatemala con México, a mí me tocó pasar por Tapachula. Yo llegué ya de noche, como eso de las 7, 8 de la noche. Me tocó ir a esconderme a una champita bien, realmente bien pobre. Había, cuando llegué a esa champita, habían que como unos 8 personas. Y ahí estaban dos muchachas salvadoreñas y una muchacha guatemalteca. Y me tocó ver a mí como ellas, sin dinero y sin nada, tuvieron que tal vez hacerlo en contra de su voluntad. Los coyotes las agarran para tenerlas de mujer, las ocupan uno, dos, tres hombres. Y como ellas tienen que degradarse hasta ese punto para poder seguir adelante, ¿verdad? Pero sí he escuchado de amigos también de que hasta a ellos le ha tocado prostituirse por tal de seguir caminando por México.
Por la ruta del norte.
¿Sabe usted cuáles son algunos de los peligros al viajar a través de coyotes? Estos viajes son costosos, largos, con grandes riesgos y no existe ninguna seguridad de llegar al destino deseado.
Y en el proceso migratorio hay cosas bonitas, cosas tristes también, y hay cosas muy alegres, como la siguiente historia, la que les invitamos a compartir junto a Mary Ann Lynch, una peruana que desde hace 2 años vive en Ecuador. Conozcamos su experiencia. Mary Ann, muchas gracias por estar con nosotros aquí compartiendo en Cayos y Guatitas y en el otro lado del océano.
Muchas gracias también a ustedes porque creo que es una forma también de intercambiar la vida de un peruano, de una peruana aquí en Ecuador y también de los ecuatorianos y ecuatorianas en Lima. Además, creo que es interesante porque creo que en los últimos años nos hemos complementado mucho más entre los dos países por muchas cosas. Además, tenemos muchísimas cosas parecidas.
Alison, entonces está con nosotros Mary Ann, dispuesta a contestarnos todo lo que le preguntemos. ¿Qué te parece si tú empiezas con este diálogo intercultural?
¿Cómo estás, Mary Ann? Primero saludarte desde Perú. Bienvenida al programa Al Otro Lado del Atlántico y Cayos y Guatitas, un programa especial que estamos haciendo esta semana. Mary Ann, cuéntanos, ¿cómo llegaste a Ecuador? ¿Cómo decidiste tú viajar a un país vecino? ¿Y cómo decidiste estar en ese país?
Bueno, la llegada aquí a Ecuador fue hace ya casi 2 años, pero yo ya había venido antes, digamos que intercaladamente, ¿no? Porque por el trabajo, soy educadora y comunicadora, trabajo aquí en Ecuador en la Organización Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación, que tiene sede física y jurídica aquí en Quito. Y la verdad es que ha sido también una adaptación muy rápida porque tenía muy buenos amigos aquí en Ecuador, en Quito, amigos muy queridos, casi hermanos, amigas. Entonces la adaptación ha sido bastante rápida. Hay muchas cosas parecidas, como les decía a ambas y a los amigos que nos están escuchando de Ecuador, que se parecen a Perú. Entonces la adaptación ha sido muy difícil y me siento contenta en realidad porque es un país maravilloso. En este tiempo, estos 2 años he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de conocer distintos lugares de Ecuador, ir al oriente, bueno, al sur, ahora estoy por ir por la costa. Entonces es impresionante el paisaje que uno puede encontrar aquí, que eso también ayuda muchísimo a compenetrarse con la cultura, ¿no?, del país.
Mary Ann, para que nuestros amigos sepan, ¿tú de qué parte del Perú eres?
Yo soy de Lima, toda mi familia es del norte del país, entonces también tengo mucha influencia del norte, de Trujillo, de una de las ciudades más bonitas, que es además la capital de la primavera, donde se baila la marinera norteña, que es una danza también espectacular. Entonces yo soy de ahí, de la capital, pero mucha influencia del norte del país.
¿Qué sabías de Ecuador? ¿Qué te habían contado? ¿Cómo llegaste? ¿Qué te imaginabas de ese país?
Pues mira, gracias a Dios creo que conocía un poquito de lo que era Ecuador, por eso mismo que te digo que la sede la tenemos aquí por las veces que habíamos viajado. No conocía tanto, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el clima, con las costumbres, con las formas de hablar, también que sí hay cosas muy distintas. Pero lo primero que hice cuando ya decidimos que me tenía que venir fue comenzar a bajar mi información más amplia de Ecuador. La información vino así de primera mano y luego, obvio, los amigos de aquí espectaculares enviando mi información, qué ropa tenía que traer, qué no traer, los climas que aquí cambian en Quito, en el día puedes tener los 4 climas, pero es impresionante. Entonces, a mí me pareció muy, muy bonito cuando llegué porque tenía como muchas cosas cerca, el sol y lo que se ve de despejado, el cielo que no tenemos en Lima, lamentablemente, pero es así aquí, es espectacular, uno amanece y ve el cielo despejado totalmente, montañas, un azul lindo, las montañas, los nevados.
Mary Ann, cuando buscas comida o acercarte a tu tierra aquí en Quito, ¿tienes un lugar específico a donde sueles ir o ya te has acostumbrado a la comida? ¿Cuál es la comida ecuatoriana que te gusta ahora?
Te voy a decir que hasta ahora no encuentro un lugar de comida peruana. Sé que hay algunos, pero hasta ahora no he podido ir. Lo que hacemos, porque aquí hay varios peruanos, es reunirnos.
Y el ceviche aquí es diferente también,
sí,
¿no?
Yo, por ejemplo, por más que he intentado, lo he probado, pero no puedo comer porque me acuerdo del otro ceviche, ¿no? Pero no, porque, claro, son ceviches distintos. Entonces, claro, igual nos juntamos ahí con otros peruanos, preparamos comida. Pero a mí, por ejemplo, de aquí de las comidas, bueno, de las comidas igual me gusta más la humita, el quimbolito, o sea, cosas que engordan.
Está súper flaquita, entonces seguro no comí.
Pero esas cosas me encantan, porque yo soy mucho de comidas más dulces que saladas.
Muy bien, muchas gracias, Mary Ann, por este lindo compartir contigo, el saber que ya te sientes ecuatoriana, el saber que la migración forma parte de ti, pero que en este caso es una migración positiva. Hay muchos peruanos que están en Ecuador y que desafortunadamente no han logrado penetrar en este mundo, no han logrado penetrar en este país que es Ecuador, y han encontrado, sobre todo creo que en los gobiernos y en las leyes, trabas para involucrarse directamente. Afortunadamente, afortunadamente este no es tu caso. Sí. Y hemos querido resaltar el caso de Merian porque es una experiencia positiva, una experiencia bonita de interculturalidad, de intercambio, de amistad, de relacionamiento. Merian es una de las 30.000 ecuatorianas que están en el país, pero el resto de 29.000 podría ser también una Merian que se involucre en cada uno de los hogares ecuatorianos y pueda vivir y convivir con cada uno de ellos. Así que mucha suerte para ellos. Y para despedirnos, Alison y Merian, le dejamos con esta canción ecuatoriana, La Marimba, y que Merian dice que le gusta mucho, sí. Así que le despedimos con eso. Gracias, Merian.
Gracias también.
¿Sabía usted que en España existen centros de ayuda al migrante? Si lo requiere, puede comunicarse con la Asociación Rumiñahui en Madrid al 34 91 50 77 168 y al Centro de Acogida y Atención al Migrante con sede en Madrid al 34 91 53 27 478.
Al igual que muchos peruanos que llegan a Ecuador, existen historias de compatriotas que viajan a tierras del sur. De la mano de Alison Levano, nuestra compañera productora en Perú, conozcamos a Paola Puig, una ecuatoriana que desde hace algunos años forja su futuro en Lima.
Bueno, llegué al Perú porque mi novio es peruano. Entonces, hace 5 años me propuso que viniéramos a vivir volviéramos a vivir juntos y... como nos llevamos tan bien, hasta ahora nos llevamos bien, dije, ya, intentémoslo. Y me vine para acá, me vine al sur. Llevo aproximadamente 5 años que se van a cumplir en este 12 de septiembre.
Tú eres perla que surgiste del más grande y noto mar, y que al son de su arrullar, en jardín te convertiste, soberano en sus empeños. Nuestro Dios formó un pensil con tus bellas Guayaquil de mis ensueños.
Paola Puy es de Guayaquil, una joven de 25 años que antes de emigrar al Perú, en su país estudiaba y trabajaba. La crisis política y social del 2000 en Ecuador apresuró su salida. El amor fue la razón para que eligiera el Perú.
La verdad, discriminación... No, tal vez sea un poco la curiosidad de algunas personas de ver a una persona, a alguien que viene de un país cercano, ¿no? Como Ecuador. Y realmente tú, cuando tú migras, no migras para el sur, sino que miras para el norte, ¿no? Entonces, es un poco la curiosidad de saber por qué uno está acá, por qué uno ha venido acá al Perú y en vez de irse para, qué sé yo, que se vaya a Estados Unidos o a España o a Italia, ¿no? Pero de ahí no, discriminación para nada. Es más, he conocido gente muy, muy interesante que se han convertido en buenos amigos y que definitivamente no ven ni siquiera la diferencia de sexos, ni la diferencia de edad, ni mucho menos la diferencia de nacionalidades.
Si a tus rubias y morenas te enloquecen de pasión, palpita un corazón de mi tinta negra pena. Son sus ojos verdes mares o de negro anochecer, siempre imponen su querer. Guayaquil de mis cantares.
Okay, mira, yo ya había estudiado, antes de entrar a Bausate, había hecho un tanteo educativo en la Escuela de Producción Televisiva John Ogeberg. Primero me pidieron, como iba a estudiar en universidad, me pidieron las de primero a quinto, a sexto, que debería ser quinto y medio ustedes, de secundaria, con las notas, con el promedio final, ¿no? Y de ahí... Nada más mi pasaporte y que yo esté legalmente en el Perú, ¿no? Que haya estado dentro del tiempo que me habían dado en el Perú para entrar, de entrada.
Ahora, ¿en qué ciclo estás?
Sexto.
Paola es una joven que forja su futuro fuera de su país. y con las ganas propias de su edad, está pronto a terminar su carrera de periodismo en el Perú. Los amigos, maestros y la familia de su novio han hecho que su integración y adaptación a la cultura peruana sea más rápida y placentera.
Porque tienen las princesas que fascinan al mirar y que embriagan al besar con sus labios de cerezas. Te reclamo las dulzuras con que anhelo ya vivir para nunca más sufrir. Guayaquil de mis verduras.
Gracias a Alison por acercarnos a la realidad de estas dos compatriotas, tuya y mía, que buscaron en estos dos países hermanos un espacio para desarrollarse.
Callos y guatitas.
Una receta radial que enriquece culturas.
Escríbanos a nuestros correos electrónicos corape@aler.org y redconvoz@redconvoz.org.
Como habíamos dicho, Alison, amigos y amigas de Ecuador y España, el proceso migratorio tiene dos caras, una triste y otra alegre. En este programa hemos conocido las dos caras de la moneda de este proceso que se llama migración. Esperemos que las tristezas se conviertan en alegrías y que los gobiernos ayuden a desarrollarse dignamente a los ecuatorianos que permanecen y que quieren vivir en este país. Amigos, amigas de Ecuador, Perú y España, de esta forma nos despedimos. Alison.
Ha sido un programa muy bonito. Esperemos, amigos y amigas en Perú y Ecuador y también en España, que les haya gustado. Nos reencontramos la próxima semana.
Hasta la siguiente semana.
En enlace directo entre Ecuador y España hemos presentado
Callos y Guatitas,
una receta radial que enriquece culturas.
Callos y Guatitas es parte del Plan Migración, Comunicación y Desarrollo Ecuador-España, auspiciado por ALER, FEP, CEPAS e ILDIS en Ecuador y Cáritas, coordinadora de radios comunitarias en España. Thank you.